Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí un día más en el Mediodía COPE este miércoles 12 de noviembre, que es un día de temporal. La tormenta Claudia llega con toda su potencia. Lo peor hoy está en la costa gallega y en la cordillera cantábrica por lluvia y por viento. Y ojo también en Canarias, porque amenaza temporal de fuertes lluvias y también fuertes vientos. ¿Y dónde está Mediodía COPE? ¿Dónde estamos nosotros? Pues en donde teníamos que estar hoy, en el Tribunal Supremo de Madrid. ¿Y por qué? Mira, hoy es el plato fuerte, el día grande, por primera vez en la historia, un fiscal general del Estado en activo se sienta en el banquillo de los acusados y hoy tiene que testificar. Álvaro García Ortiz está acusado de filtrar datos fiscales privados de un contribuyente anónimo que estaba llegando a un acuerdo con Hacienda, como muchos contribuyentes todos los años, y esto lo hacía para evitar ir a juicio. Y todo era anónimo hasta que Álvaro García Ortiz descubrió que se trataba del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En ese momento, justo en ese momento, se desata la locura. En primer lugar, se da orden de que no se llegue a ningún acuerdo con el abogado del novio de Ayuso, algo insólito. Para llegar a un acuerdo con Hacienda, te tienes que declarar primero culpable y se pacta la multa. Bueno, pues la primera orden que se da es que se paraliza el posible acuerdo. Y la segunda es que se filtra a los medios de comunicación una nota de prensa dictada por Álvaro García Ortiz con datos personales de González Amador para hacer daño políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El caso va a más y González Amador denuncia la filtración de los datos, lo que nos lleva a una investigación, entre otras cosas, de la UCO, que en ese momento entra a registrar el despacho del fiscal general. Este entra en pánico y borra completamente sus teléfonos y sus correos electrónicos. Cualquier prueba que hubiera demostrado hoy que él es inocente. Y aquí estamos, en el día 5 del juicio, sin que Álvaro García Ortiz haya dimitido. En unos minutos te cuento qué es lo que ha pasado esta mañana aquí en el Supremo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Pero antes hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y comenzamos con el presidente del Gobierno, que esta mañana ha asegurado en el Congreso que resistirá hasta el año 27, pase lo que pase.
Afirmo con total contundencia que por convicción y por necesidad no ha habido en la historia de la democracia de nuestro país un gobierno tan parlamentario como el que me honro en presidir. ¿Es así? Es así.
Bueno, además el presidente del Gobierno ha aprovechado para cargar contra la oposición y especialmente contra las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Sánchez, te recuerdo, pidió comparecer para hablar de las cumbres internacionales, pero los populares forzaron que diera explicaciones por los casos de corrupción en su entorno. Sánchez habla de oposición destructiva y dice que su gobierno lidera la lucha contra la corrupción en Europa. El líder del PP, Núñez Feijóo, por su parte, pide que no desvíe la atención y se centre en dar explicaciones.
Señor Sánchez, ¿es usted también el presidente de la cloaca? ¿En serio que no tiene nada que decir? La limpieza que iban a traer a la política española es esta.
Pues en medio de esto hay novedad, por cierto, en el caso Ábalos. El exministro ha presentado un recurso para pedirle al Supremo que anule su procesamiento por la compra de mascarillas. Dice que es víctima de una instrucción desequilibrada y elaborada sin pruebas. Este es además el primer pleno en el que Sánchez ya no cuenta con mayoría parlamentaria después de que Junts rompiera con el gobierno. Su portavoz, Miriam Nogueras, ha sido especialmente dura.
És un cínic i un hipòcrita. Aquesta relació s'ha acabat.
Se entiende, ha llamado cínico e hipócrita al presidente del gobierno y le recuerda que la relación se ha acabado. Y el Papa ha hecho un llamamiento a la fraternidad universal en la audiencia general. Avisa que no es algo inmediato ni que se pueda dar por descontado. León XIV recuerda los conflictos, guerras, tensiones y sentimientos de odio que están presentes en el mundo.
Gracias, Ángela. Y en el deporte, ¿qué nos contáis hoy, José Luis Corrochano? Buenas
tardes. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, acaba de hablar, lo ha hecho de Lamine Yamal, de Leo Messi y también del Real Madrid.
Madrid, lo ha hecho en Catalunya Radio. Víctor Navarro.
En 28 minutos de entrevista, Laporta sobre el césped del Camp Nou dice de esa visita de Leo Messi a ese escenario hace 3 días que fue improvisada, que no sabía nada, pero que le hace gracia ese arrebato de querer verlo. Tiene con el argentino una relación correcta y no quiere especular sobre su vuelta como jugador. De Lamín dice que el Barça marca los tiempos sobre él porque es jugador del club y que deben cuidarlo y protegerlo. Tampoco Laporta quiere entrar en polémicas con la federación y de la vida privada de Yamal, Laporta asegura que no le preocupa en absoluto.
Correcta, de respecto.
Correcta, de respeto, de concordia. Bien, no hemos estado nunca casados, ni juntos, así que no se puede producir el divorcio. Hombre, las relaciones no son buenas, en el sentido que ellos han comparecido en el caso Negreira. Van presentando hechos que a priori no son relevantes, no son concluyentes y además no demuestran lo que dicen. Pero vaya, el mantener el caso abierto a ellos les debe representar un interés. Dicho esto, a nosotros no nos gusta, evidentemente, y esta es una situación tensa.
Y esta es una situación tensa.
La respuesta de Laporta en relación a su relación con el Real Madrid. La selección española prepara el partido contra Georgia del sábado con la gran ausencia de Lamine Yamal, que sigue siendo el centro de atención después de las palabras de la Fuente. Hoy tienen que hablar los futbolistas Unai Simón, Cucurella y Fornals.
Gracias, Corrochano. Y este jueves nos vamos de viaje. Gloria López Navas, ¿a dónde nos vamos?
Pues sí, Pilar, mañana jueves mediodía COPE abre sus micrófonos desde COPE Tenerife contigo, Pilar García de la Granja, poniendo el foco en la transformación del modelo de desarrollo del archipiélago impulsada por el gobierno de Canarias. Con su lema, Islas Iguales, el Ejecutivo Canario persigue servicios públicos esenciales de calidad en las 8 islas y el compromiso con el bienestar social y la cultura. Este jueves, ya lo sabes, en mediodía COPE, con el gobierno de Canarias, Islas Canarias, Islas Iguales.
Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues vamos con la actualidad de la mañana, porque hoy en el Tribunal Supremo estaban llamados a declarar 11 agentes, guardias civiles de la OCU que trabajan a las órdenes del juez instructor y que fueron los responsables de la investigación de la famosa filtración. Patricia Rossetti está dentro de la sala del Supremo. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos qué han declarado esta mañana los miembros de la OCU.
Bueno, pues son 12 que todavía no han terminado, ahí siguen. Son testimonios que preceden a la esperada declaración del fiscal general del Estado, a quien vemos con cara seria en los estrados de circunstancia y con gesto de preocupación en algunos momentos. Los agentes de la UCO han relatado la entrada y registro y volcado en la Fiscalía General del 30 de octubre. Clonaron todo para separar lo solicitado por el juez. No se puede hacer de otra manera. Los peritos que hicieron el informe ratificaron el borrado de los dispositivos de García Ortiz, pero tienen el cruce de WhatsApps a través del móvil de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que estuvo imputada. A García Ortiz, el Supremo le abrió causa penal en octubre, el 15 de octubre, y cambió de móvil el día 23. Lo borró. Aunque tuvo un cierto trasiego de móviles entre el 23 y el 24 de octubre hasta que consiguió acceder con todas las claves necesarias y también han asegurado lo que venía en el informe, que no devolvió ningún terminal. Los peritos creen que hubo 2 filtraciones, una en la noche del 13 de marzo y otra en la mañana del 14, y se refieren a Pilar Sánchez Acera, la asesora de Moncloa. Escuchamos a uno de los peritos.
Se lo envía al señor Lobato. Y el señor Lobato, bueno, pues como pone en el informe, pregunta que de dónde viene. Entonces la señora Sánchez Acera pues no lo tiene claro. Dice, bueno, pues llega, está en los medios, pero verdaderamente en los medios no está. De hecho, prueba de ello es que hasta las 9:06 de la mañana, que sale en el plural, en los medios no está.
Esas son las palabras de uno de los peritos que sigue declarando en este momento aquí en la sala penal del Tribunal Supremo.
Patricia, ¿y qué se espera de la declaración del fiscal general del Estado? ¿Va a ser ahora por la mañana o será ya esta tarde?
Pues no lo sabemos. Con la hora que es habitualmente, la sala suele cerrar la sesión de la mañana en torno a la 1:30. Fíjate la hora que es y no han terminado los peritos. Lo más probable o lo más lógico, viendo cómo es la temática de este juicio, es que empiece por la tarde. Las sesiones suelen empezar a las 3:30. Aparte que si va a empezar y tienes que parar, lo normal es que sea todo seguido. Pero todavía no lo sabemos. Hasta que no termine la declaración de los peritos y el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, diga cómo continúa esto. Pero bueno, por la hora que es, parece que esto vamos a la tarde.
Bueno, pues tienes los micrófonos abiertos para cualquier cosa. Gracias, Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. Hoy en el Supremo hay mucha expectación. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, de momento se habla más de Lamine Yamal, de que por qué no está en la selección el próximo sábado que de Álvaro García Ortiz, ¿eh? También tengo que decirte.
¿Esta es la conversación entre los compañeros a la puerta del Supremo?
Sí, de momento, bueno, lo que todas las cámaras se enfocan a esa puerta principal del Tribunal Supremo por la que entra y sale Álvaro García Ortiz, que como hemos contado varias veces, solo se abre para momentos especiales y digamos de cierta relevancia como es este, como es el juicio a un fiscal general del Estado, un hecho inédito en democracia, cámaras que apuntan, mucha presencia policial, incluso yo me atrevería a decir, Pilar, más que en otras ocasiones anteriores o como cuando estuvimos la semana pasada aquí haciendo Mediodía COPE, y desde luego un día radiante en Madrid, luce el sol y a la espera de lo que pueda decir Álvaro García Ortiz, como bien decía Patricia Rossetti, todo apunta a que esa declaración donde va a intentar defender su inocencia va a ser esta tarde a partir de las 3:30, 4 de la tarde, si no hay cambios de última hora.
Gracias, Lorena. Bueno, pues hoy en la sesión del Congreso, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha estado contundente respecto de la corrupción. Escucha.
Ya sabe por qué su partido pagaba en billetes de 500 si el banco, dice usted, que solamente les daba billetes de 50, puede asegurar que su campaña de primarias se financió legalmente y que su suegro no participó. Llamó a algún empresario pidiendo patrocinio para su esposa. ¿Ya sabe dónde vivía su hermano, señor Sánchez? Mire bien en todas las habitaciones de la Moncloa, no vaya a ser que siga por allí.
No, señor vas tú, Sánchez, vas tú.
¿Es usted también el presidente de la cloaca?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estás escuchando sonidos de la guerra de Bosnia. Es Sarajevo entre 1992 y 1995. Son sonidos reales de francotiradores en el bulevar Meseselimovica, una avenida conocida como la Avenida de los Francotiradores. El sitio de Sarajevo fue el asedio más prolongado a una ciudad en la historia de la guerra moderna, llevado a cabo por las fuerzas de la autoproclamada República de Serbia y el Ejército Popular Yugoslavio. Duró desde el 5 de abril de 1992 al 29 de febrero de 1996. Durante 44 meses, los serbios mantuvieron sitiada la ciudad de Sarajevo. Durante ese asedio, se estima que vivían en la ciudad entre 250.000 y 280.000 personas. Fernando Díez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Y qué pasó durante ese tiempo en esa avenida de la muerte?
Pues mira, francotiradores apostados en puntos altos de colinas y edificios apuntando a los civiles, da igual si eran madres, padres con sus hijos de la mano o personas mayores que pasaban por allí buscando dar en el blanco. Durante todo este tiempo hemos creído que quienes apretaron el gatillo eran militares serbios, criminales de guerra, pero militares. Tres décadas después del final del conflicto comenzamos a saber que no eran solo soldados los que disparaban. La revelación de documentos y pruebas recopiladas por el escritor italiano Ezio Gabazzini apuntan a un término insólito: safaris humanos, personas que, cruzando por la calle, recibían un disparo sin saber siquiera desde dónde les apuntaban. Empresarios, personas con cierta reputación y apasionados de las armas que pagaban, según el informe, entre 80.000 y 100.000 euros por ir un fin de semana a Bosnia durante la guerra para matar a civiles. Si eran niños, más dinero.
Nunca escuché el precio, pero sabía que era muy caro.
el testimonio de un esloveno que no revela su identidad, que trabajó para una agencia de información estadounidense y que recogió el director de cine Miram Zupanić cuando publicó un documental dando las primeras pistas del caso de millonarios extranjeros que pagaban por disparar con sus propias manos a civiles inocentes por diversión. Vuelos a Trieste, de ahí a Belgrado, para acabar en algún punto con buena visibilidad de Sarajevo y encañonar la avenida de los francotiradores. Una especie de turismo sangriento que acapararon, según la investigación, ciudadanos que llegaban de Canadá, Estados Unidos, Rusia e Italia.
Gracias, Fernando. Los pelos como escarpias. Nos hemos enterado de este escándalo gracias a una denuncia en la Fiscalía de Milán que ha abierto una investigación. Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, esto es una película del horror, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y imagínate, la Fiscalía tiene claro, además, que el número de francotiradores de fin de semana, italianos concretamente, podría superar los 100, ¿no? Y por ese motivo han abierto esta investigación que se llama, la acusación exactamente, por homicidio voluntario agravado por motivos abyectos y crueldad. Ahí queda clarísimo. Y el fiscal que encabeza la investigación, Alessandro Gobis, está dispuesto a todo, hasta dar con estos turistas diabólicos, los ha llegado a llamar así porque realmente son diabólicos, que mataban para divertirse. Entre los participantes de este safari humano, efectivamente habría milaneses sobre todo, pero también de Piamonte y del Véneto. Y todos, además, Pilar, responderían a un mismo perfil, apasionados de las armas, por supuesto adinerados, en busca de adrenalina. Todos, además, habrían contratado el pack completo, que incluía ese transporte, después el traslado hasta las colinas, junto con un protector, un guía protector, que digamos que les podía proteger de ataques externos. En fin, es que es terrible, Pilar.
Es horroroso escucharte.
Sí,
oye, ¿se puede encontrar a estos asesinos de seres humanos? O sea, gente que pagaba por diversión para ir a una guerra a matar.
Es alucinante. Va a ser difícil, pero ya tienen algunas pistas en la fiscalía. Por ejemplo, saben que uno de estos francotiradores era dueño de una clínica especializada en cirugías estéticas. Muchos de ellos responden a este perfil de empresarios adinerados. Quizás algunos hayan fallecido, pero de hecho el rastro se sigue hasta el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Se les ha pedido ya las actas relacionadas con la ex Yugoslavia porque en concreto parece ser que hay un ex bombero de Estados Unidos que se encontraba en Sarajevo dentro del asedio porque se había casado con una mujer de allí y estuvo investigando durante el asedio y detalló minuciosamente la presencia de estos francotiradores turistas. Por lo tanto, es muy posible que al menos se haga justicia y a los que estén vivos, se pueda ir a por todas con el peso de la ley, Pilar.
Ojalá. Gracias, Eva.
Un fuerte abrazo, Pilar.
La guerra de los Balcanes fue una carnicería, como lo es cualquier guerra, por supuesto también la que se vive en estos momentos en Ucrania, que va camino de los 4 años. La llegada de drones rusos a países de la Unión Europea, unido a las acciones de Rusia en el Mar del Norte, están alertando a los países de la Unión. Ya sabes que la OTAN ha exigido a todos los socios incrementar el gasto militar y ahora algunos países de la Unión Europea empiezan también a movilizarse para intensificar la formación militar de sus ciudadanos. Olga Rodríguez, corresponsal en Bruselas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hay una amenaza y los países están tomando nota, ¿no?
Sí, lo ha dicho la presidenta de la Comisión Europea en las últimas intervenciones. En Bruselas hablan ya de una guerra híbrida y de amenaza para referirse a Rusia, sobre todo de las últimas incursiones de drones. Por ello, como recoge hoy una infografía del periódico 20 Minutos, hay casos en los que se ha aumentado ese servicio militar. En el caso de Dinamarca se ha alargado de 4 a 12 meses. Letonia recuperó la mili obligatoria el año pasado y, como veis, son los países más cercanos a la frontera con Ucrania porque también son los que sienten esa amenaza más real y en su día a día.
¿En Bélgica lo estáis notando? ¿Se está notando esa presión?
Pues mira, en Bélgica, si la semana pasada se cerraba durante varias horas el aeropuerto principal de Bruselas, el mismo viernes el ministro de Defensa anunciaba el envío de cartas a jóvenes de 17 años para que se apunten al servicio militar. Se han mandado unas 150.000 cartas.
Pues así están las cosas. Gracias, Olga Rodríguez, corresponsal en Bruselas.
Gracias a vosotros.
Te recuerdo que estamos en el Tribunal Supremo. Hoy es el día en el que tiene que declarar el fiscal general del Estado. Por primera vez en la historia, un fiscal general del Estado en activo está declarando en un caso en el que él es el protagonista, porque está acusado de filtrar datos de un contribuyente particular a los medios de comunicación. Y tú sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy arranca en Vigo una cita muy especial. Se trata de la segunda edición del Congreso Económico Internacional Biglobal. Durante dos días esta ciudad se va a convertir en un punto clave de diálogo entre América y Europa. Y es que Biglobal se ha consolidado ya como uno de los eventos económicos de referencia en el sur de Europa. Tras una exitosa primera edición en el año 23, la convocatoria de este 2025 vuelve con una agenda más ambiciosa, más conectada al contexto global y más comprometida con el futuro. David Regález Fernández es el delegado del Estado en la zona franca de Vigo, la encargada de organizar este congreso. Buenas tardes, David.
Muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Oye, ¿qué nos espera en esta segunda edición? Yo decía que es más ambiciosa y más conectada al contexto global.
Sí, bueno, es un momento de reflexión. Yo creo que estamos en un momento geopolítico complejo donde todo parece que está patas arriba y todo está cambiando, y lo que queremos es, con esta reflexión, un premio Nobel de Economía, Acemoglu, un premio Nobel de la Paz, pues que nos reflexionen sobre cómo ven ellos el futuro y, sobre todo, certezas que ya tuvimos en la primera edición. En la primera edición, Paul Krugman, hace 2 años, nos decía, ¿no? Estábamos toda Europa preocupados.
¿Otro premio Nobel? Además, pues de columnista del New York Times.
Además de columnista, pues estábamos todos preocupados por la inflación, ¿no? Era el cáncer de la sociedad americana y de la sociedad europea. Y él nos dijo, bueno, no os preocupéis de la inflación. La inflación, los países van a ser capaces de corregirla y de controlarla. Preocuparos del cambio climático y preocuparos de los populismos. Aún no había llegado Trump a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos. Bueno, por desgracia tenía razón, en lo positivo también, porque la inflación a los pocos meses se controló y vimos cómo las economías se estabilizaban, pero lo que sí que el cambio climático pues nos trajo tragedias tan graves como la Dana en Valencia, o los incendios que sufrimos este verano aquí en Galicia, pues de forma muy, muy importante. Con lo cual, sí que tenemos que estar más atentos y tener actuaciones contra el cambio climático, como nos decía Paul Krugman, y los populismos pues nos están llevando, ¿no? Pues, a un cambio de ese mundo global en el que vivíamos, y que es el momento también de reflexionar sobre los mismos.
¿A vosotros os gusta dejar claro que Biglobal no es una mera sucesión de ponencias, ¿no? Vuestro objetivo principal es ese, hablar de los temas que nos preocupan, nos ocupan, y un poco concienciar a la sociedad con salidas.
Sí, yo creo que Vigo Global Summit pues es ese momento de reflexión, y sobre todo de esas reflexiones que nos ayuden. Nosotros, desde la Zona Franca, es un instrumento del Gobierno de España que tiene aquí en Galicia y que es un agente de desarrollo económico para ayudar al crecimiento y al establecimiento de nuevas empresas y a la generación de empleo. Pues en estas reflexiones pues nos van a ayudar también a entender mejor el mundo. Las Zonas Francas siempre tienen esa vocación de internacionalización. Nosotros vamos a cumplir en el año 27 80 años, y 80 años que han transformado esta ciudad. Ubicada en nuestros espacios está Stellantis, la antigua Citroën, y que ha cambiado pues la forma de entender Vigo. Ha convertido la Zona Franca de Vigo en una ciudad muy industrial. Hoy fabricamos, de cada 4 coches que se fabrican en España, 1 se fabrica en nuestros parques empresariales. Y para que nos hagamos una idea, España es el segundo fabricante de automóviles europeos, solo detrás de Alemania, y de ese segundo país nosotros aportamos el 25%, más de 500.000 coches al año.
Vigo, como centro neurológico de la conversación, podríamos decir. David, antes nos apuntabas que iban a venir algún premio Nobel. ¿De quién estamos hablando este año?
Bueno, este año estamos hablando del premio Nobel de Economía del año 2024. a Cemoglu, un referente que tiene tratados como ¿Por qué fracasan los países?, en el que muestra pues la importancia de la democracia, y en su tratado lo que hace es una comparación, ¿no? En mismos territorios, solo separados por una frontera, donde hay democracia, pues se reparte mejor la riqueza y los países son más prósperos, son con unas rentas medias más altas y el empleo es de mayor calidad. Yo creo que es una reflexión muy importante para estos tiempos, ¿no? Que algunos populismos lo que nos quieren decir es que las democracias no son el modelo de éxito, y bueno, pues en este caso todos los tratados de este premio Nobel pues hablan de eso. Y el otro premio Nobel es el premio Nobel de la Paz, el periodista ruso, que durante tantos tiempos pues fue esa voz de transparencia en Rusia, en este caso es Muratov, y que al mismo tiempo, pues bueno, es una de las cosas más destacadas que hizo, que cuando recibió la medalla del premio Nobel la subastó, recibió por esa subasta cientos de millones de dólares, y esos cientos de millones de dólares los entregó íntegramente, los donó íntegramente para el cuidado de los niñas y las niñas víctimas de la guerra de Ucrania.
Madre mía, veo que hay más de 1,000 personas inscritas. ¿Qué tenemos que hacer para asistir?
Bueno, en estos momentos para asistir tenemos que ponernos en contacto con la página web de Vigo Global Summit, y ahí podéis inscribiros y participar en este evento, que yo no sé en estos momentos si ya tendrá el aforo completo o no, porque ayer pasábamos de los 1,465 personas inscritas, con lo cual estamos rondando pues ya el aforo completo. Sí que es verdad que la gente puede escoger entre la jornada de hoy y la jornada de mañana, es decir, que hay personas que prefieren venir a la jornada de esta tarde, hay personas que prefieren venir a la jornada de mañana, y eso lo pueden escoger desde la propia página web.
Pues está clarísimo que es un exitazo. David Regádez, delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, organizadora de este Congreso Económico Internacional Biglobal, gracias por haber estado con nosotros. Buen día.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a la COPE. Un abrazo.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG Nano Cell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés.
Llévate un Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G de 256 GB por 299,90 €.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Saludos de César Lumbrera Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Que sí, cumple cuatro!
¡Marta,
¿Lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber este día en el que Mediodía COPE se ha trasladado a las puertas del Tribunal Supremo para seguir en detalle esa testificación, la declaración del fiscal general del Estado por primera vez en un juicio? Bueno, pues la noticia está aquí en el Supremo, pero también en el Congreso de los Diputados, en donde Álvaro García Ortiz ha sido protagonista, como el resto de investigados en el entorno del presidente del Gobierno.
¿Ya le consta quién era Coldo o sigue siendo algo anecdótico? ¿Ya le consta si Cerdán sigue siendo un socialista decente? ¿Ya le consta si alguien le dijo algo sobre el sólido Ábalos antes de cesarle y por qué lo volvió a meter en listas 2 años después?
El caso de presunto cohecho y de malversación que afecta a 2 exsecretarios de organización del Partido Socialista y las más de 30 causas abiertas por corrupción que tiene el Partido Popular.
El presidente del Gobierno ha tirado del y tú más, Ángela Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Cuando el líder de la oposición, Núñez Feijóo, le ha pedido explicaciones por todas las causas abiertas que tiene ahora mismo el entorno del presidente, que defiende que su gobierno está a la cabeza en la lucha contra la corrupción en Europa. Ha sido, por cierto, el primer pleno sin el apoyo de Junts al gobierno. El presidente, en cualquier caso, dice que piensa aguantar así hasta 2027 si ha pedido convocar elecciones urgentes en la Comunidad Valenciana, algo que le ha recriminado el líder de Vox, Santiago Abascal.
Suba aquí y diga eso que ha dicho. No hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos. ¿Quiere que se lo repita? No hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos. Repítaselo y convoque elecciones. Y si no, cállese y déjenos a los demás intentar reconstruir la Valencia que ha sido arrasada por sus negligencias y por sus acciones criminales.
Hay además novedad en el escándalo de las pulseras que debían servir para proteger a las víctimas de violencia machista. Igualdad ha confirmado que fallaron durante 13 horas, aunque dice que ninguna víctima quedó desprotegida. Bruselas avisa, va a evaluar el nuevo sistema y en caso de detectar irregularidades en la adjudicación del contrato se podrían congelar parte de los fondos europeos. Y es noticia también el primer balance de la gran recogida organizada el pasado fin de semana. El Banco de Alimentos confirma que la participación ciudadana ha sido masiva, aunque se ha reducido el importe medio de las donaciones. Aún así espera llegar al objetivo de 10 millones de kilos recogidos. Todavía puedes colaborar en la web lagranrecogida.org.
Gracias, Ángela. Conocemos ahora la noticia Orange Empresas. Gloria López Navas.
El coste de un ciberataque puede ser hasta 20 veces superior al de invertir en medidas preventivas. Sin embargo, apenas un 30% de las pymes cuenta con un ciberseguro y solo el 38% de los empleados ha recibido algún tipo de formación en ciberseguridad por parte de su empresa. Por eso, invertir en la formación del personal es una de las mejores estrategias preventivas, ya que el coste medio de un ataque de estas características es 14 veces más elevado de lo que supone sufrir un incendio en la misma compañía.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Te suena, ¿eh? Quedan exactamente 40 días para que volvamos a vivir esto. Es sin duda uno de los momentos más emocionantes del año cuando los niños del Colegio de San Ildefonso cantan el gordo de la Lotería de Navidad. El año pasado lo vivimos con nuestros compañeros Cristina López Slectín y Goyo González y este 2025 volveremos a dar el sorteo aquí, en directo, en COPE. Y es que hoy se ha dado el pistoletazo de salida con la presentación de su tradicional anuncio.
Lo que te he dicho, que está premiado.
Hola.
Hola.
¿Se acuerda de quién lo compró?
Cariño, esto es de hace 30 años. Yo era una cría.
¿Por qué alguien se lo quedaría?
De tantas historias como décimos.
Este año cuenta la historia de Vero y Max, dos jóvenes que compran en el rastro un décimo enmarcado. Poco tiempo después descubren que ese décimo tiene 30 años y que corresponde a un quinto premio que nunca se cobró. Pero Vero no descansará hasta dar con su dueño.
Usted sabía que estaba premiado, ¿verdad?
No lo cobraste.
¿Cómo? Abuelo. ¿Y el premio?
Espera.
Felicidades, papá. Vas a ser abuelo.
Era el anuncio de que venías. ¿Cómo iba a cobrarlo? A vosotros os tocó un quinto premio. A la abuela y a mí. El gordo.
Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, este anuncio recuerda que el auténtico valor no está tanto en el dinero, sino en lo que realmente importa en la vida, ¿no? Pero las cosas son como son. Y este 2025 se han puesto a la venta 198 millones de décimos que van a repartir 2.772 millones de euros en premios. ¿Que esto es más dinero que en otros sorteos o no?
Pues sí, esa cifra capicúa, esos 2.772 millones de euros, son 70 millones más que el año pasado. 5 millones también más de décimos se han puesto a la venta este 2025. El gordo, pues ya lo sabemos, no cambia. 4 millones de euros por serie, o lo que es lo mismo, 400.000 euros por décimos. Y lo que te toca es un segundo premio. Lo que se reparte es 1.250.000 euros por serie, que equivalen a 125.000 por décimo. Y con el tercero se obtiene medio millón de euros por serie, 50.000 euros por décimo.
Bueno, que no está nada malo, ya a estas alturas ya se ha vendido todo, con niños, sin niños, siendo abuelo o siendo no abuelo. Es una tradición, ¿verdad?, esto de comprar un décimo, ahora ya incluso donde te vas a pasar las vacaciones.
Pues sí, en verano, por ejemplo, pues se vende en torno al 10% de los décimos. Este año un poquito más, el 11-12%, pero Pilar, lo dejamos todo para última hora. ¿Qué español es esto, no? El 75%, entre el 70 y el 75% de los décimos, se venden en las tres últimas semanas previas al sorteo, previas a ese 22 de diciembre.
Claro, imagínate que se está comprando un amigo tuyo un décimo y que tú no llevas una participación.
Pues también lo quieres, el del bar, el del gimnasio.
Todo. Claro, todos, porque la ilusión es que te toque. El anuncio del décimo premiado estaba escrito y esto me crea una duda. ¿Se pueden cobrar los billetes que estén decorados o pintados o no?
Pues le hemos trasladado, Pilar, tu pregunta al presidente de Loterías y Apuestas del Estado, a Jesús Huerta, y esta ha sido su respuesta, un poco a la gallega, la verdad.
Una frase, una palabra que no impida nada, no es algo que vaya a impedir que ese premio se pudiera cobrar. Ahora, dibujarlo o llegar a anularlo hasta el punto de que no sea identificable pudiera llegar a ser un problema.
Así que
caso concreto.
Así que muchísimo cuidado con las dedicatorias, ¿eh? No vaya a ser que cunda el ejemplo del anuncio esta Navidad y no podamos cobrar el premio.
Tú ya sabes, hacer una foto con el móvil y no borrarlo, claro.
Exacto.
No borrar el móvil. Gracias, Carmela Valle.
A ti.
Fíjate, el anuncio de Navidad nos traía un décimo premiado que por detrás tenía una dedicatoria de unos hijos a su padre explicándole que iban a ser abuelos, ¿no? En España tenemos un verdadero problema demográfico. Cada vez tenemos menos hijos, esto lo sabemos todos. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2023, que son los últimos datos que están disponibles, se registraron cerca de 321.000 nacimientos. Esto supone una caída, un descenso del 2,6% respecto del año anterior, del 22. Se puede pensar que esto es porque las parejas ya no quieren ser padres, pero bueno, también conviene investigar un poquito, ¿no? Y hay más cosas. Por un lado, efectivamente, la tasa de natalidad ha bajado. Tenemos una tasa de 6,61 nacimientos por cada 100.000 habitantes. Y por otro lado, esa tasa de fecundidad o las probabilidades que tenemos de quedarnos embarazadas cada mes, pues se están desplomando en España y en realidad en toda la Unión Europea desde el año 77, situando los datos por debajo del nivel de reemplazo. Cada vez son más las mujeres que tienen dificultades para ser madres. Es el caso de Teresa.
Yo llevo un año de test de embarazo negativos y nos hemos hecho pruebas y está todo bien.
Aquí la cuestión es qué soluciones se pueden aportar para estas familias, ¿no? Bueno, una de ellas es la naprotecnología. ¿Esto qué es? ¿Este palabra qué significa? Bueno, pues una técnica que trata de encontrar una solución a estos problemas de fertilidad de forma ética, de forma natural y, por supuesto, médica, sin tener que recurrir a otras técnicas de reproducción asistida. Elena Espinosa es ginecóloga especialista en naprotecnología. Buenas tardes, Elena, y bienvenida a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Oye, para los que no tenemos ni idea de esto, ¿qué es la naprotecnología? ¿En qué consiste esta técnica? ¿Y por qué decimos que es ética, natural y médica?
Bueno, pues la naprotecnología significa Natural Procreative Technology y es la especialidad médica que diagnostica las causas reales que subyacen a la infertilidad. En Fertilitas nos dedicamos a ello. La naprotecnología viene de Estados Unidos y decidimos que era importante que todos los españoles pudieran acceder a estas técnicas y porque tienen muy buenos resultados.
Tú trabajas en Fertilitas, ahí desarrollas parte de tu actividad y ahí se ha reducido en hasta un 99,5% la infertilidad de origen desconocido. ¿Cuáles son estas causas de origen desconocido?
Efectivamente, gracias a la naprotecnología en Fertilitas llegamos a más de un 99% de los casos de diagnóstico, ¿no? Porque es muy, muy frustrante esa parte de incertidumbre, de no sé qué me pasa, me dicen que está todo bien y yo no me quedo embarazada. Realmente cuando empezamos a estudiar gracias a la naprotecnología llegamos a esos diagnósticos, damos esa paz y esas respuestas que los matrimonios esperan. La gran mayoría.
¿Cuáles son las razones para tener menos fertilidad?
Principalmente el aumento de la edad materna a la hora de buscar el embarazo. Después nos damos cuenta que hay muchísimas patologías que subyacen a la infertilidad. La infertilidad debería ser como un síntoma de muchas otras enfermedades como endometriosis, ovario poliquístico, alteración de seminograma, trompas obstruidas, y todo ello se puede revertir, se puede sanar, y conforme vamos llegando a los diagnósticos y a los tratamientos que necesitan, en Fertilitas la verdad que llegamos a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y lograr muchos embarazos de manera natural.
Oye, ¿y es complicado gestionar la frustración de los padres? Entiendo que cuando llevas muchos años intentándolo, llega un momento en el que ya no sabes qué hacer, ¿no?
Por supuesto, hay que darle luz, hay que darle voz, para eso estamos aquí y para eso hacemos el Congreso. La infertilidad es un sufrimiento muy grande, una crisis muy grande que pasan las personas individual y por supuesto en pareja, y hay que acompañarles desde una parte humana, con valores éticos y acompañándoles en ese sufrimiento que poco se habla, poco se entiende, y en parte es un duelo cuando uno espera algo y no llega, ese embarazo tan deseado, ese hijo deseado, y hay que acompañarles en todo ese sufrimiento, y la verdad que ayuda mucho, reconforta, ¿no? Que antes de que llegue encima ese positivo tan esperado, los pacientes te agradecen que han mejorado su calidad de vida, tanto individual, de salud y de amor conyugal, y eso es lo importante, ¿no? Que salgan mejor de lo que han entrado por esa puerta.
¿Se mejora la calidad de vida de salud? ¿En qué sentido? ¿Por qué esta tecnología es mejor que otras técnicas de reproducción asistida?
La naprotecnología, y por eso Fertilitas confiamos en ello, es un camino hacia la sanación y además una inversión de futuro, porque lo que sanamos hoy te sirve para mejorar la calidad de vida y la fertilidad a largo plazo. Con lo cual, muchas pacientes que llegan a nuestra consulta refieren que llevan muchos años, muchas consultas, muchas mochilas a cuestas, porque siempre le han dicho que era todo normal. Y llegamos al diagnóstico de muchas enfermedades que se han ido cronificando en el tiempo. Con lo cual, es muy importante llegar a esos diagnósticos y a al ponerle solución y tratamiento, mejoran calidad de vida como dolor menstrual, sangrados abundantes, síndrome premenstrual, infecciones crónicas que jamás han sido diagnosticadas y que es muy importante tanto para la fertilidad como para la salud de nuestras pacientes sanarlas, porque además el futuro es hoy. Y sanarlo ahora le va a dar buenos resultados en el día de mañana.
Pues doctora Elena Espinosa, ginecóloga y especialista en naprotecnología, muchísima suerte y mucho éxito para ese segundo congreso internacional organizado por Fertilitas, que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias, están todos invitados.
Gracias. Bueno, ya a esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy José Luis reflexiona sobre esto es importantísimo, la formación de los sacerdotes. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Hace pocos días el Papa dirigió una carta al Seminario Mayor de la Diócesis de Trujillo, en Perú, donde él mismo fue profesor y director de estudios, con motivo de su 400 aniversario. Es una carta llena de calidez y de sugerencias preciosas. Me ha llamado la atención un pasaje en que León XIV observa que la Iglesia ha reconocido siempre que el encuentro con el Señor necesita arraigarse en la inteligencia y hacerse doctrina. No es que sea algo nuevo, desde luego, pero está dicho con una claridad y belleza muy necesarias en este momento, cuando a veces se oponen de manera banal la pastoral y el estudio, la caridad y la doctrina, la misión y la cultura. Y no me refiero solo a la formación de los futuros sacerdotes, objeto inmediato de esta carta. Creo que lo que dice aquí el Papa es útil para cualquier cristiano. El trabajo intelectual, dice León XIV, es una forma de amor y de servicio necesario para la misión, siempre en plena comunión con el magisterio. Y añade que sin estudio serio no hay verdadera pastoral, porque el ministerio consiste en conducir a los hombres a que conozcan y amen a Cristo. Hablando a los seminaristas, señala que su dedicación a lo académico no se explica por mera erudición, sino por fidelidad a su vocación. Yo estoy convencido de que también los laicos, por fidelidad a nuestra vocación, necesitamos un fundamento teológico serio, conocer la historia de la Iglesia, cultivar la indispensable dimensión cultural de nuestra fe, cada uno según sus circunstancias, naturalmente. Porque, como les dice el Papa a los seminaristas de Trujillo, el estudio es camino indispensable para que la fe se haga sólida, razonada y capaz de iluminar a los demás. Concluye la carta de esta manera: la oración y la búsqueda de la verdad no son caminos paralelos, sino un único sendero que lleva al Maestro. Una piedad sin doctrina se vuelve sentimentalismo frágil. Una doctrina sin oración se vuelve estéril y fría.
Y además el saber no ocupa lugar. Gracias, José Luis. Ahora tenemos un mensaje de Oro Bailén, Mónica Álvarez.
Pilar, si eres amante de la buena cocina, tienes que escuchar esto. Oro Bailén está en plena producción de sus aceites tempranos, elaborados con aceitunas verdes, cuando el fruto está en su momento óptimo. Prueba la variedad picual perfecta para verduras, carnes y también tostadas, o la arbequina para pescados, salsas y postres. Cocina con el mejor y más saludable aceite de oliva virgen extra. Cocina con Oro Bailén.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Es el ministro de Presidencia y ministro también de Justicia, Félix Bolaños, en TikTok. Y ha sido el último en estrenarse en la red social favorita de la generación Z.
Quien utiliza la misma estrategia, cada uno de ellos, Bolaños, Sánchez y Feijóo, o sus community managers, tienen formas distintas de enfocar estos perfiles para llegar a los más jóvenes.
Incorporamos el argumento visual y ahí es donde aparece TikTok. Hay que estar.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Si hablamos de salud y Línea Directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el Seguro de Salud Completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con Salud Especialistas, tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín.
Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En plena alerta por gripe aviar, te cuento que los agentes forestales de la Comunidad de Madrid han interceptado la venta ilegal de casi 30 jilgueros capturados en libertad en Leganés. El presunto responsable es un menor de edad que se enfrenta a una multa de miles de euros por tráfico de especies protegidas. Los pájaros fueron trasladados al Centro de Recuperación de Animales Silvestres y se espera que vuelvan a su lugar de origen, que es el campo. Miguel Higueras es jefe del operativo de bomberos forestales de la región.
Una especie que antiguamente sí que se usaba mucho para canto en casas, pero que a la fecha de hoy es una especie que está protegida y que no se puede capturar ni vender. Son especies que viven en libertad. Estar en una jaula, pues evidentemente eso a medio y largo plazo provoca un estrés que provoca la muerte del animal, ¿no? Entonces, aunque estaban en un buen estado físico, porque imaginamos que estaban recién capturados, entonces se va a proceder a su valoración y si están bien se dejarán en libertad.
Y aunque por el momento no se han registrado casos de transmisión en humanos, los expertos piden precaución y protegerse con el objetivo de minimizar el riesgo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Así viene este miércoles 12 de noviembre. Es una de las noticias de este día casi primaveral en Madrid. 19 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Faltan unos 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Eso quiere decir que nos tenemos que ir a la Dirección General de Tráfico para conocer, como siempre, cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde allí Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico en aumento, especialmente en la salida de la capital, en la A3, en Rivas, va hacia Madrid, la A42 en el entorno de Villaverde, y se complica ya la M40, especialmente el tramo de Villaverde, sentido A4, Vicálvaro, dirección A3, y ya la M50 por obras de mejora en los entornos de Fuenlabrada y Leganés, hacia la carretera de Extremadura.
Gracias, Alejandro. Y ahora te cuento una cosa importante, y es que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el nuevo servicio de ayuda a domicilio para la atención a las personas en situación de dependencia, con más de 20 millones de horas de atención cada año de la mano de grandes profesionales. Un modelo de atención centrado en la persona para que puedan vivir el máximo tiempo posible en su hogar con apoyo especializado. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Óptica y Audiología Universitaria ya estamos de Black Friday.
Descubre nuestros fantásticos precios, hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora además, un 20% de descuento adicional.
Date prisa y ven hasta el 1 de diciembre a uno de nuestros 14 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Universitaria.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Perdone, no le he entendido. Repita su pregunta.
¿Te suena? En Octopus Energy no te atienden robots, te atienden personas de verdad y cuando nos llamas, suena algo más así.
Bienvenido a Octopus, soy Laura, ¿en qué puedo ayudarte?
Y eso dicen los clientes.
Y en cuanto a la atención, es magnífica, yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Tu compañía de luz la eliges tú, Octopus Energy.
Sumérgete en un mundo mágico y misterioso en el Real Teatro de Retiro con la danza de Yumé. Una creación coreográfica de Beaverdam Company que unirá a pequeños y mayores en el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid en el Distrito de Retiro. Pura magia y poesía en movimiento para vivir una aventura fabulosa. Del 15 al 23 de noviembre. Entradas hasta 20 euros en realteatroderetiro.es.
¡Buah! Nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del bar. Es que 24 horas de mi día son muy largas.
Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage.
Tu modo sport, tu Sportage.
Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Hay una manera de evitar riesgos. El preservativo es la única protección eficaz contra las infecciones de transmisión sexual o ITS. Disfruta como quieras, pero siempre con respeto y responsabilidad. Usa condón. Comunidad de Madrid.
Y si te apetece irte de viaje, a mí sí, seguro que a ti también, tienes que hacerlo, como no, con Insignia by Avianca. Ya sabes que es la nueva experiencia business class a Latinoamérica. Aquí la conexión entre el cielo y la tierra se vive en cada detalle, desde el confort y la exclusividad de su espacio hasta un menú de alta cocina en el que cada bocado reúne lo mejor de nuestra región. Eleva tu forma de volar comprando, ya lo sabes, en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
I used to love you. Now every day I hate you just a little more.
Y fíjate esto qué curioso. Hay un estudio reciente publicado en Nature Medicine que revela que caminar entre 5.000 y 7.500 pasos al día ayuda a ralentizar el deterioro cognitivo y reduce también la acumulación de proteína tau, que es la proteína vinculada al Alzheimer. Se destaca una vez más que el ejercicio moderado es una herramienta clave para proteger la salud cerebral. Vamos a comentar esto con Ignacio Vivanco, él es director comercial de Nala Seguros. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, me imagino que estarás muy de acuerdo, ¿no?, con esta recomendación.
Pues claro, yo creo que siempre comentamos que cada vez, como dices, hay más evidencia científica, ¿no?, que demuestra que el ejercicio físico, incluso en dosis moderadas, como caminar estos pasos diariamente, pues tienen un impacto directo, ¿no?, en la prevención del Alzheimer. Y como sabéis, en Nara Seguros lo vemos como una oportunidad, yo creo, para cambiar el enfoque de la salud en la madurez, ¿no?, que no se trata solo de enfermedades, sino de prevenirlas. Ajá. Con hábitos, pues en este caso, sencillos y sostenibles, ¿no? Y en este objetivo, pues nuestros programas como Nara Senior, que promueven rutinas activas adaptadas a cada persona, ¿no?, y con seguimiento además profesional con médicos especialistas.
Exacto, ¿no? sí, claro que sí, es la importancia, ¿no?, de la prevención. Oye, pues ¿y cómo se traduce todo esto en los servicios que ofrece Nara Senior? Cuéntanos.
Bueno, pues como sabéis, Nara Senior es un seguro de salud privada, es nuestro seguro de salud para los mayores de 60 años, que ofrece acceso rápido a especialistas, atención personalizada y servicios pensados para la prevención y bienestar, ¿no?, que fomenten además la actividad física. Además, estamos en tiempo de promoción con un 30% de descuento el primer año, un año de suscripción gratuita a nuestro plan Vida Sana, con el que tienen, entre otras cosas, 80 euros de reembolso en gastos farmacéuticos, y además si contratan otro de nuestros seguros pueden aumentar hasta un 10% este descuento.
Bueno, no hay quien de más, ¿eh? ¿Quién cumple? Bueno, que me apetece tener 60 años, fíjate lo que te estoy diciendo.
Bueno,
Ignacio,
pues te queda mucho.
Me queda mucho, pero bueno, que con todo lo que ofrece Nara Senior, porque es vuestro producto estrella, ¿qué más cosas ofrece Nara Senior? Ignacio.
Pues mira, con la promoción ahora mismo, desde solo con 13,50 euros al mes, tienen el seguro para mayores de 60 sin cuestionario médico, tienen acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería, 3 consultas gratuitas a médicos especialistas, una mamografía o ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis con médicos ilimitado, atención de urgencia 24/7, telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional y, como digo, 13,50 al mes.
Ay, qué barbaridad, qué barbaridad. En fin, ¿dónde estáis? ¿Dónde está Nara Seguros, Ignacio?
Pues deseando coger el teléfono a nuestros clientes en el 913-874-199. 913-874-199.
913, que justo se te ha cortado ahí. 913-874-199. Ignacio Vivanco, como siempre, director comercial de Nara Seguros. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós. Y te cuento una cosita más, fíjate qué cosas, ¿eh? La Policía Nacional, en colaboración con agentes forestales de la comunidad, han detenido en Parla a un ganadero acusado de maltratar a sus 220 ovejas. 50 de ellas fueron encontradas muertas y el resto estaban enfermas y no contaban con seguimiento veterinario desde hace meses. Los animales presentaban, imagínate, infecciones, anomalías en las pezuñas o cojeras. Además, los materiales de los cercados estaban oxidados y rotos y ni la finca ni la nave en la que estaban los animales cumplían las condiciones de higiene requeridas. En 20 minutos volvemos con más información local, con más información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja.